Bendiciones, mis amados hermanos, amigo, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso y glorioso día, aleluya, que Dios nos regala, usted y yo, aleluya. Amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos y glorifiquemos a nuestro Dios. Creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo, papito lindo. Te damos gracias por este regalo extraordinario de poder vivir, saber que tuvimos un lugar donde recostar nuestra cabeza y poder declarar esta verdad que dijo el salmista: yo me acosté, yo dormí y yo desperté porque Jehová me sustentaba. Gracias por darnos la oportunidad de vivir, de poder pararnos sobre nuestras extremidades, de poder bendecir, Padre amado, todo lo que tú nos has dado, Padre amado, la capacidad y la fuerza de poder reconocer que estamos extremadamente bendecidos. Gracias porque amanecimos vivos, porque por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Te damos muchas gracias. Oramos por aquellos que escuchan estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Continuamos con esta enseñanza bajo el tema Dios restaura los huesos secos a la vida, basado en Ezequiel capítulo 37. Voy a leer solamente, leímos los 5 versículos que tomamos como base bíblica para desarrollar este mensaje, pero solamente voy a leer los primeros 2 versículos. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí, eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Tomamos esta base bíblica de Ezequiel 37, que es una profecía dirigida al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que lo explicamos en la introducción cuando iniciamos esta serie, pero también dijimos y aprendimos que estamos extrayendo principios espirituales que indudablemente nos ayudarán a entender mucha de la manera como Dios opera para esa resurrección de sus huesos, para traer vida a lo que está muerto, a lo que se está secando, que muchas veces nos pasa a nosotros los seres humanos. Aún estando en vida, muchas personas sienten, de hecho, por experiencia pastoral, se lo digo por mis 39 años como pastor, siempre uno escucha personas decir: no sé qué me pasa, siento que me estoy muriendo, siento que me estoy secando, siento que no sé qué es lo que me está pasando, dicen muchas personas. Y uno dice: pero ¿cómo puede suceder eso dentro de la casa de Dios, donde se supone que la palabra que tiene la propiedad para darnos todos esos ingredientes necesarios de ser nutridos, alimentados, nos estemos secando? Pues indudablemente es porque a veces tomamos determinaciones equivocadas y no permitimos la intervención de Dios. El día de ayer estuvimos hablando el primer principio de Ezequiel 37, versículo 1, la parte A, donde el profeta comienza diciendo: la mano de Jehová vino sobre mí. Entonces aquí aprendimos y estamos desarrollando un principio, lo que significa esta definición o esta expresión que dice el salmista. Lo tomamos como un principio porque cuando en la Biblia, si tú haces un recorrido, cuando la Biblia habla de la mano de Jehová, es extremadamente amplio porque habla no solo de presencia, habla de dirección, de restauración, habla de intimidad, habla de proceso, habla de madurez. O sea, todo lo que abarca la mano de Jehová tiene realmente es extremadamente amplio. Y una de las cosas en las que hicimos bastante énfasis es el dejar a Dios obrar en nuestra vida bajo su plan divino, porque Dios tiene un plan, Dios tiene propósito. Dios no está así como Dios tiene todo planeado. Es decir, si naciste en la familia que naciste o naciste porque no eres un producto de un accidente, de una equivocación, Dios no está en el cielo diciendo, ay, me equivoqué. Este nació en la familia Ramírez y yo lo necesitaba en la familia Pérez. Ah, me equivoqué. No, eso no sucede con nuestro Dios. Dios no se equivoca ni en su elección ni en su plan divino. Él lo determinó y es así. Pero ¿qué pasa con los seres humanos? Que aún sabiendo que Dios tiene planes de bien, nos encaprichamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, y la mano de Dios, que es una mano extremadamente poderosa, que quiere direccionarte, que quiere que experimentes su presencia, que tengas esa intimidad, que quiere llevar a cabo el plan divino que estableció para ti, pero los seres humanos, por ser tan testarudos, tan cabeciduros, tan caprichosos, tan impacientes, tan conflictivos, tan hostiles, que hablamos ayer manejando algunos de estos términos, no lo permitimos, no queremos que de alguna manera esa intervención de Dios venga, esa mano poderosa venga para restaurar nuestra vida, sino que comenzamos como a discutir con Dios. Algunos lo hacen literalmente y otros no dicen nada, pero con su actitud y su estilo de vida que están llevando, pues le están enviando un mensaje a Dios. No estoy de acuerdo. Entonces se llenan de una mente cerrada completamente. Y les leí el día de ayer Romanos capítulo 1, donde el apóstol Pablo precisamente le está diciendo a la iglesia en Roma que cuando uno no aprueba tener en cuenta a Dios, o sea, no suma a Dios a la ecuación, no lo involucra como el centro de tu vida, como lo más importante, entonces Dios dice, ok, perfecto, entonces usted viva a su manera como usted considera que es, entonces dice la Biblia que Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, que no es que Dios te las programe, Dios te suelta, no quieres la mano de Dios, no quieres que la mano de Dios venga a cambiar tu vida, tu hogar, tu familia, a sanar esos huesos que te está secando, a traer vida a un algo que está muerto, no quieres. Entonces, ahí viene el problema de nosotros. Entonces, como estamos atestados, o sea, estamos testarudos, cerrados, no queremos, estamos encaprichados, atestados de toda injusticia, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Abrazamos la perversidad, la avaricia, la maldad, las envidias, los homicidios, el homosexualismo, las borracheras, las contiendas, los engaños, nos volvemos altivos, somos desobedientes, nos volvemos necios, nos volvemos desleales, perdemos toda sensibilidad, ya no tenemos ese afecto natural, nos volvemos implacables, no damos misericordia. Entonces, así nos volvemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos muriendo. Entonces, el ejemplo que estamos viendo del valle de los huesos secos representa la condición espiritual de muerte de una nación, lo dijimos, de una sociedad o de cualquier persona en el mundo entero que se puede estar muriendo, que puede estar secándose sin esperanza de volver a vivir. Es más, déjeme tomarle un pasaje de la Escritura para hablar de esa sequedad aún dentro de la casa de Dios. Solo la mano de Dios nos puede sacar y liberar de cualquier condición, solo la mano de Dios. Pero necesitas que la mano de Dios venga sobre tu vida y que tú dejes que esa mano poderosa venga a transformar todo tu vida, tu contorno, tu familia, tu ministerio, tu casa. Lucas capítulo 6, del versículo 6 al 11, hay una historia extraordinaria aquí. Mira lo que dice la palabra. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y se le acercaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, Os preguntaré una cosa, Jesús les dijo, les preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo, hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Es muy revelador esta historia porque de alguna manera representa personas dentro de las sinagogas, hablando dentro de las iglesias, que de alguna manera se pueden estar secando y necesitan la intervención de Dios. Dentro de la sinagoga, dentro de la casa, se supone que allí es donde debemos estar mucho más fuertes, porque estamos recibiendo el alimento, estamos nutridos. Pero ¿sabe cuánta gente se ha secado aún mismo dentro de las iglesias? Personas que dicen, y se lo digo por experiencia como pastor, por mis 39 años como pastor, personas que han llegado a consejería diciendo, pastor, no sé qué me pasa, siento que me estoy muriendo, me estoy secando, me siento agonizante y vengo al servicio, escucho la palabra, pero algo está sucediendo en mi vida, siento que me estoy secando y ahora mismo hay muchos dentro de las congregaciones con un potencial increíble, pero se están muriendo y Dios nos ha dado esta palabra y nos ha traído esta palabra como un mensaje profético para aquellos que se están secando, aquellos que se están desanimando en la vida del reino. Dios te está diciendo ahora como el profeta Ezequiel reconoció y él mismo dijo, la mano de Jehová vino sobre mí, y cuando viene la mano de Jehová sobre mí, vivo en revelación, puedo profetizar, puedo ver cosas que antes no veía. Entonces yo necesito dejar que esa mano que trae liberación, que trae vida, que trae restauración, que trae intimidad, que esa mano poderosa venga sobre mí. Es necesario hacerlo. Y lo único que tienes que hacer es extender tu mano, es extender tu vida, rendir tu vida al Señor. ¿Sabe qué hizo este hombre de la mano seca? Los detalles que nos da esta historia de Lucas capítulo 6. La palabra dice que este hombre que tenía la mano seca, Jesús lo pone en medio de la sinagoga, lo llama. Cuando lo llama, él obedece al llamado. El hombre de la mano seca, cuando se levantó y atendió las órdenes de Jesús, comprendió que quien le estaba hablando era Jesús. Y eso, al comprender esta revelación, eso lo impulsó a él a obedecer. Porque hay personas que están en crisis, que se están secando, que están en otra situación no tan literal como la de este muchacho que literalmente tenía la mano seca. Pero has perdido la motivación y Dios te da una palabra. Escuchas la palabra, pero cuando oyes la palabra, como estás tan habituado a esa sequedad, no sientes el impulso de obedecer. No quieres obedecer al llamado de Dios porque te acostumbraste a lo mejor diciendo esto ya no tiene arreglo, esto ya no tiene solución. Pero deja que la mano de Dios venga sobre tu vida. ¿Qué hizo el hombre? No solo se paró para obedecer, sino que extendió la mano. Y eso significa que él no podía solucionar esa situación. Él estaba dentro de la iglesia muriéndose, secándose, en una condición no de salud. Y Dios le da una palabra y en medio de su crisis, él obedece la palabra porque sabe quién le estaba hablando. Y no solo eso, sino que él extendió la mano. Él extendió la mano como quien dice, yo no puedo solucionar esto, voy a obedecer a lo que Dios está diciendo, a lo que nuestro Señor está diciendo. Entonces, ¿qué sucedió? Jesús extendió la mano sobre él y le sanó. Extendió la mano sobre él y le sano. Yo te invito a que medites en esta palabra y mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.